Muy buenas noches, comienza otro debate aquí en Partida W, el debate en la radio. No sé si están viendo la serie Chernobyl o Chernobyl en HBO, Susana.
No, me la han recomendado muchísimo, pero todavía no he pagado la suscripción, tanta cosa.
Don Diego,
Uy, sí, me encantó.
¿Sí?
Me encantó porque es la primera serie en la cual científicamente es correcta, aunque históricamente no lo es. Usualmente las series de televisión son lo contrario. Históricamente correctas y científicamente incorrectas. Esta es hasta una enorme cantidad de detalles muy correcta científicamente.
Bueno, interesante. Hay que verla entonces, porque a propósito de esa serie, pues esta noche vamos a hablar de energía nuclear. La energía nuclear es una alternativa para cumplir con la demanda de energía que enfrenta el mundo. Para algunos expertos es costosa, peligrosa y sus residuos son altamente contaminantes a largo plazo. Por otro lado, hay quienes dicen que es una forma limpia de generar electricidad y sin producir emisiones de gases de efecto invernadero. En el mundo hay 446 reactores nucleares que están funcionando. Estos producen el 11.5% de la demanda eléctrica mundial y según el Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas, finalizando el año 2018 habían 58 unidades en construcción en países como China, India, Rusia, Corea del Sur, Finlandia y también Francia. Colombia, atención, cuenta con un solo reactor nuclear desde hace 54 años. Este reactor fue obtenido gracias a un acuerdo que se firmó con Estados Unidos para el desarrollo de proyectos nucleares con fines pacíficos en el año de 1955, entrando en funcionamiento en el 65. Pero en marzo del 98 se decidió cerrar el proyecto luego de que el entonces presidente Samper liquidara el Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas. ¿Es seguro que el mundo siga invirtiéndole a la energía nuclear? ¿Debería Colombia invertir a largo plazo en energía nuclear o a mediano plazo o a corto plazo? No sé, es lo que vamos a debatir esta noche con nuestros invitados. Me encanta saludar a una mujer maravillosa, ambientalista, Susana Muhammad. ¿Cómo me le va? Buenas noches.
Hola, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación.
Profesional en ciencia política de la Universidad de los Andes y tiene maestría en gestión y planeación del desarrollo sostenible de la Universidad Stellenbosch de Sudáfrica. Fue secretaria de Ambiente de Bogotá y es directora de Planificación Climática para América Latina del C40. Y ella siempre anda haciendo algo. ¿Qué está haciendo ahora, Susana? ¿En qué está? ¿En qué anda?
Estamos empezando una plataforma que se llama Se Acaba el Tiempo.
¿Se Acaba el Tiempo?
Sí, para ver si en los próximos 10 años nos movilizamos en Bogotá a descarbonizar esta ciudad y darle la vuelta.
Y bueno, ¿en qué consiste esa plataforma?
Bueno, podemos desde la ciudadanía cerrar el relleno sanitario Doña Juana si compostamos todos juntos. Podemos lograr que los próximos gobiernos tomen las decisiones para electrificar el transporte público de la ciudad. Podemos lograr un código de construcción sostenible que haga que los materiales y la energía, la eficiencia energética de los edificios pueda ser 80 y 90% más productivo de lo que es hoy. Esos son los retos que Se Acaba el Tiempo plantea y queremos invitar a todos a unirse y a empezar a...
¿Cómo se pueden unir?
A través de la plataforma www.seacabaeltiempo.net, que se lanza la próxima semana y ahí empezamos a hacer todas las convocatorias.
Seacabaeltiempo.net. Cuente aquí con estos micrófonos siempre, Susana.
Muchas gracias.
Promocionar Se Acaba el Tiempo. Seacabaeltiempo.net. Gracias por acompañarnos en Partida W. Su contraparte es el doctor Diego Alejandro Torres. ¿Cómo me le va? Buenas noches, doctor.
Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y qué gran honor estar aquí en este panel. Y Susana, es todo un honor estar contigo.
Físico y doctor en física nuclear de la Universidad Nacional de Colombia. Experiencia postdoctoral de la University of the West of Scotland en Escocia, Reino Unido, y de la Rutgers University de New Jersey, Estados Unidos. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo le va a la Universidad Nacional, profe?
Pues a la educación pública no le va bien, pero a sus egresados les va muy, muy bien. En general debemos decir que nos sentimos muy orgullosos de todos los egresados de la universidad, del papel que están desarrollando. Cubrimos todas las áreas del conocimiento y a pesar de las enormes dificultades, la educación pública sigue avanzando a pasos lentos, pero de gigantes a nivel internacional. Lo digo como físico egresado de la universidad.
9:06. Gracias por acompañarnos, doctor Torres. Que comience el debate. Comienzo con usted, Susana Muhammad. ¿Es seguro que el mundo sigue invirtiéndole a la energía nuclear? ¿Debería Colombia invertir a largo plazo en energía nuclear?
creo que el debate se está empezando a zanjar en la práctica, porque las inversiones realmente empiezan a acelerarse hacia la energía renovable como la eólica y la solar, y aunque también hay una gran expectativa de la energía nuclear, esta empieza a tener variabilidad. Entonces yo pensaría que debemos apostarle a un sistema energético con energía renovable, mantener el sistema de hidroeléctricas que tenemos hoy, que poco a poco van a ir acabando su vida útil, e irla reemplazando con renovable. Y definitivamente creo que el camino nuclear no es este camino cero emisiones que nos plantean, ni es este camino que nos va a llevar a una seguridad energética, a una energía cero emisiones y a una energía realmente sostenible. Entonces yo cuestionaría profundamente la sostenibilidad de la energía nuclear como alternativa al problema de emisiones de carbono que tenemos en el planeta.
¿Qué dice el doctor Diego Alejandro Torres? ¿Es seguro que el mundo le siga invirtiendo a la energía nuclear?
No hay ninguna forma de producción de energía segura. Eso es una falacia que nos hemos inventado y que ha hecho un trasegar a lo largo de los últimos años. La producción de energía inevitablemente involucra un riesgo, porque la energía es movimiento. Desde el mismo momento en el que usted o quema carbón, o coloca una turbina eólica, o logra poner generadores hidroeléctricos, o genera energía nuclear, usted va a tener un riesgo asociado. Ahora, lo que denominamos energías limpias, pues no son tan limpias. De una u otra manera va a haber un procesamiento de material que va a generar lo que en física llamamos entropía, un aumento de la entropía, pero que en realidad finalmente es una desorganización de un sistema. Esos son residuos, y esos residuos van a ir a algún lado. Cuando usted tiene un panel solar, ese panel solar es producido con elementos altamente contaminantes. ¿Qué pasa? ¿Hay reciclamiento de paneles solares? No realmente. Entonces, no hay manera en la que nosotros tengamos una producción de energía limpia. Si usted me pregunta, ¿deberíamos apostarle a la energía solar? Sí. ¿Debemos apostarle a la energía eólica? Sí. ¿Energía nuclear? Sin lugar a dudas. Sin inversión no hay riesgo. La producción de energía de cualquier tipo involucra un riesgo, y eso hay que tenerlo presente siempre.
Sí, ahí creo que el debate empieza a ser cuál es el riesgo y qué riesgo estamos dispuestos a asumir desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de seguridad y evidentemente desde el punto de vista de qué pasa si se materializa el riesgo. Entonces, si bien se habla desde la energía nuclear como una energía que ha tenido menos accidentes durante la historia en la que esta energía ha estado presente con los reactores y las plantas, pero cada vez, más o menos una vez por década, que hay un accidente es catastrófico. Y tiene, por otro lado, un problema en un mundo políticamente cada vez más inestable, en donde tanto los residuos del material que se produce con energía nuclear como el potencial ataque a plantas nucleares por efectos sociopolíticos y de terrorismo, pues se incrementa. Es un mundo globalmente inestable, que además tiende a ser cada vez más inestable el sistema político, porque los estados-nación han sido rebasados por el capitalismo mundial y han sido rebasados hoy, además, cada vez más vamos teniendo regímenes más autoritarios para mantener las democracias. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si se materializa el riesgo cuando tenemos una planta nuclear? ¿Qué tipo de riesgos? Que roben, por ejemplo, los residuos nucleares y los utilicen para hacer, ya los llaman bombas sucias, y los utilizan en la cadena de economías ilegales mundiales, que son tremendas y creciendo por la anarquía mundial. ¿Qué pasa si hay un accidente en una planta nuclear como los que ya ha habido, y cuáles son las consecuencias y la escala de ese desastre? ¿Y qué pasa además en la seguridad económica de estas plantas, desde la perspectiva de la gran inversión de capital, que además tiene que estar asegurada por los estados? O sea, la industria no está dispuesta a asumir los riesgos y los costos, y los estados son los que tienen que asegurar las plantas. Entonces, si fuera realmente segura, ¿por qué tenemos los estados, que finalmente son nuestros impuestos, que asegurar esas plantas versus otro tipo de energía? Y estoy muy de acuerdo con el doctor, eso es realmente cierto. No hay almuerzo gratis, no hay nada que no convierta materiales, genere impactos, pero el tamaño y la dimensión de los riesgos...
¿La puede ser más catastrófica la nuclear?
No, para nada. De hecho, históricamente sabemos que víctimas absolutamente seguras de catástrofes nucleares, que tengamos la total seguridad, 100. Encuentra eso contra, por ejemplo, un desastre que ocurrió en una mina de carbón o en una de esas dam, ¿cómo se llama? La acumulación de energía hidroeléctrica de una represa. Estalló una represa, tenemos más de 100.000, 150.000 muertos en China. Es decir, en realidad a la energía nuclear lo que pasa es que ha sido demonizada por culpa de la televisión, por culpa de los medios de comunicación, porque es que es algo nuevo a lo que nos estamos enfrentando. Pero en realidad, si hay algo seguro, es la energía nuclear. Entre viajar de Bogotá a Villavicencio por carretera y viajar por avión, ¿dónde es más seguro? Por avión. Por avión con toda la seguridad del mundo. Los estándares de la industria nuclear son más altos casi que para la... Está al mismo nivel, inclusive más altos que para la industria aeroportuaria. Es decir, por seguridad no es. Bomba sucia. Sí, tienes toda la razón. Lo mismo le puede ocurrir a una represa. Tú colocas una bomba de 500 kilogramos en una represa y el desastre que tú logras comparado con el efecto nuclear es muchísimo más grande. Yo pienso, y este es un debate muy interesante, es tiempo de saber más para temer menos. La verdad es que nosotros de verdad hemos sido manipulados en cuanto a lo que es la energía nuclear y sus verdaderos efectos. En este momento se está desarrollando uno de los proyectos más grandes de energía nuclear. Es el proyecto ITER en Francia. Ese proyecto, si llega a llevarse a cabo, va a coger la energía del sol y va a eliminar todas las fuentes de energía. Es literalmente energía limpia. Lo único que produce una reacción de fusión es calor y agua, y es todo lo que necesitamos.
¿Ha sido demonizada la energía nuclear, Susana?
No creo que ha sido demonizada, porque también tenemos otro problema que es más político que técnico, y es un problema de en manos de quién está la tecnología. La tecnología nuclear en su 90% que puede ser utilizada para fines benéficos, como es la energía eléctrica, que sería para las ciudades modernas, todos los usos que tenemos de energía, tiene el mismo 90% esa tecnología de ser usada, o sea, la misma tecnología en un 90% puede ser utilizada para la proliferación de armas nucleares. Por lo tanto,
con Irán
y todo eso. Entonces, los países, las grandes potencias, sí, dicen, bueno, ¿a quién le permitimos tener energía nuclear en sus manos y quién es responsable o no responsable para utilizarla? Y quién tiene la... Porque al aprender a enriquecer urano, estamos teniendo las mismas capacidades para generar bombas nucleares. Entonces, uno de los temores, que no me parece una demonización, sino un problema geopolítico real, es vamos a proliferar las capacidades de manejar esa tecnología que también simultáneamente genera las capacidades de generar armas nucleares, que lo que hemos tratado de luchar desde los años 70 es un problema de no generación y proliferación de armas nucleares por precisamente los efectos. Además, un arma nuclear moderna no tiene nada que ver con el arma nuclear o la bomba nuclear que lanzaron los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. O sea, un arma nuclear moderna es algo que no hemos experimentado. ¿Qué significa esa tecnología, como el señor de Corea del Norte, como los iraníes? Los iraníes me parecen demonizados, ellos sí, en un contexto geopolítico. Pero volvamos al tema de la energía. Me parece que lo que pasa es que cuando comparamos el tema de seguridad de la energía nuclear, la comparamos con energías que están en el mismo paradigma de la energía nuclear. Y definitivamente, comparadas con las tecnologías que están en ese paradigma, sí es más segura. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues las hidroeléctricas, pues la explotación de petróleo, las plantas de carbón, evidentemente. Pero es que esas todas me parecen pertenecen al mismo paradigma. Un paradigma centralizado de una tecnología que solo unos pocos manejan, que se puede utilizar geopolíticamente, y nosotros estamos hablando de un cambio tecnológico que es un cambio civilizatorio.
Pero mira, Susana, primero, en este momento no hay ningún país en el mundo que no tenga el conocimiento técnico para enriquecer uranio. No lo hay.
¿Y la capacidad?
Sí, claro.
¿Todos? O sea, ¿Colombia podría enriquecer uranio?
Totalmente.
Hoy.
Tú dame 10 millones de dólares y yo te coloco, bueno, dámelos, ¿no? O sea, la capacidad, que no tengamos los recursos y no estemos interesados es en una cosa, pero que no tengamos la capacidad técnica. Hoy en día, todos los países del mundo saben hacerlo. Sabemos hacer, de hecho, vamos más allá. Antiguamente utilizábamos centrífugas, ahora utilizamos láser. Las centrífugas utilizaban un espacio enorme, un espacio como del tamaño de la Universidad Nacional C de Bogotá, y consumían toda la energía eléctrica de Bogotá y 10 veces más, era fácil. Hoy en día, con una tecnología láser, que ya está patentada, de hecho Toshiba, si no estoy mal, la patentó, en un espacio del tamaño de esta cabina de la W la podemos hacer. Pero ojo, no hay que confundir. Una cosa es el combustible nuclear que yo utilizo para generar energía eléctrica.
Claro.
Ese tiene un enriquecimiento del 5%.
Claro.
Y otra cosa es el de una bomba nuclear,
claro,
que tenga un enriquecimiento del 95%. ¿Cuál es la diferencia? Eso es la diferencia de coger y tener el alcohol de la casa que utilizamos para desinfectarnos o la gasolina de avión. De uno al otro hay un proceso supremamente complejo. Ahora, es cierto, hay países que tienen la tecnología y han producido bombas. Corea del Norte produce su bomba y en el momento que la produce, la estalla. ¿Por qué no ha vuelto a estallar bombas Corea del Norte? Porque no las tiene. Porque es que la capacidad, el enriquecer uranio, es una técnica que demoramos mucho tiempo. De hecho, los reactores nucleares actuales, tú los puedes bombardear, no van a explotar.
Sí, de hecho se ha vuelto una práctica de guerra. Precisamente bombardear los reactores nucleares.
¿Tú quieres tener un mal negocio en una guerra? Ve y bombardea una central nuclear. No va a pasar nada. Hay objetivos estratégicos más importantes que bombardear una central nuclear. Vuelvo al punto. La energía nuclear, tarde que temprano, va a ser inevitable. Mira, los llanos orientales, la Orinoquía colombiana. Uh-huh. Si tú quieres, allá no hay montañas donde puedas tener una represa de una hidroeléctrica.
Sí,
claro. Lo que te produce el espacio que tú necesitas para producir electricidad con hidroituango, lo puedes producir con 4 plantas nucleares que ocupan un área efectiva como el de la Universidad Nacional de Colombia. Y gran parte de esa área, ¿qué es? Es el área simplemente de seguridad. Pero mira, hidroituango, el impacto ambiental que tiene.
No, claro, nosotros
mira
definitivamente
lo que está pasando.
No estamos de acuerdo con ese modelo energético, definitivamente.
Pero, Susana, mi punto es, ojo, no hay manera en la que tú puedas pedir electricidad y energía en la que no asumas un riesgo.
De acuerdo.
Si tú te montas en un carro de combustión interna, vas a asumir un riesgo.
¿Deberíamos asumir el riesgo con la energía nuclear?
No, definitivamente no, porque hay otras alternativas y yo creo que quiero traer un debate más profundo, porque vuelvo a la pregunta que hemos hecho muchas veces en este programa, ¿energía para qué y hacia dónde? Entonces, otro de los riesgos que tiene la energía nuclear, que parece un beneficio económico muy amplio, es el riesgo de generar energía barata. ¿Por qué yo digo que es un riesgo? Que parece una paradoja, porque es lo que la economía quiere, energía firme y barata.
Pero
en el proceso. Entonces,
pero,
¿por
Susana,
qué digo que es un riesgo? Porque seguimos viviendo por encima de los límites del planeta.
Susana,
es para generar economías de consumo y economías en las cuales seguimos en
Susana,
un desperdicio energético.
¿Cuánto pagas
inmenso
de energía eléctrica? ¿Cuánto pagas de recibo?
Más o menos 35,000 pesos
al mes.
O sea,
tú debes vivir posiblemente solo en un estrato entre máximo 4, ¿no?
Sí, vivo en estrato 4 con mi esposo.
Listo, muy bien. Esos 35,000 pesos... Lo que tú necesitas, un kilovatio, es mal contado. Poco menos de una manzana cayendo menos de un metro. La cantidad de manzanas que tú necesitas para pagar esos 35,000 son casi 1,000,000 de manzanas cayendo un metro. Alguien cogió esas manzanas, las convirtió en agua,
claro,
las puso y las movió.
Claro, claro.
¿Tú sabes cuántos niños necesitas para coger manzanas y dejarlas caer un metro para proveer la energía que tú necesitas?
Eso significa que la energía que yo necesito es absolutamente insostenible y que necesitamos generar una forma de vida que logre que los sistemas energéticos que consumen las ciudades, los edificios, el transporte, toda la energía que necesitamos sea absolutamente más eficiente. Entonces, necesitamos hacer una reducción drástica de la forma como usamos energía. A mí me preocupa que al generar una fuente, entre comillas, barata, porque no es barata, que es otro tema que tenemos
barato,
que trabajar.
Susana,
sí.
No, pero
hablemos.
Algún día
lo vas
a pagar de alguna forma.
No, pero comparemos costos, beneficios, riesgos, pues porque así se compara, sabiendo que no hay nada que salga gratis, sabiendo que no hay nada que no transforme algo, pero comparemos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una revolución de eficiencia energética. No podemos seguir construyendo las ciudades, una ciudad como Bogotá, de la forma en que construimos. Cada vez que generamos los sistemas que tenemos, ya estamos generando un proceso de consumo energético fijo, constante, que en era del cambio climático, ya nos dice el panel intergubernamental, al 2050 tenemos que reducir en un 80 o 90%.
La energía nuclear es, entonces, de todas las tecnologías, la que menos produce gases de efecto invernadero.
No, eso estoy de acuerdo. No, comparada con las renovables, no. En el ciclo de vida pueden ser equivalentes.
Cuéntame una cosa,
entonces,
¿qué es energía renovable, Susana?
Energía renovable es en donde la fuente que se utiliza para producir esa energía no se agota.
Por ejemplo,
la energía nuclear requiere de uranio, que es un producto que sale de minería, y que tiene unas reservas en el mundo, porque no es infinito, a menos que usted, doctor, me diga que hay una fuente infinita de uranio. Buenísimo.
Mejor, tenemos una mejor. Si se llega a tener...
Si se llega a ITER, que está en una cosa experimental, no comercial, que no sabemos cuándo es el tiempo que se va a poder volver, bueno, energía eléctrica, Susana, firme,
que es lo que buscamos. Dime, entonces, dame un ejemplo renovable.
No, pero le respondo una pregunta para luego responderle otra. Si entonces el proyecto ITER, el panel intergubernamental nos dice, al 2050 tenemos que llegar a cero emisiones en el mundo. Eso es una realidad. Si queremos que el planeta nos llegue
a... ¿Cero emisiones de qué?
De gases de efecto invernadero.
Perfecto. ¿Sí? La nuclear es el destino.
Entonces, bueno, ahí vamos a comparar. Cuando comparamos en el ciclo de vida, que uh-huh. incluye la fuente de los materiales iniciales, uh-huh. que todos tienen unos materiales, porque tampoco ni los paneles solares ni el viento están hechos de la nada. Tienen unos materiales que también vienen de minería. La minería está en todas partes. Cuando vemos la construcción y los procesos de construcción de la planta nuclear en este caso, o del parque eólico, o de los paneles solares. Y luego el desmantelamiento, porque todo tiene una vida útil y tiene un costo energético, y la operación, más o menos, los renovables versus la nuclear en el ciclo de emisiones, de todo el ciclo de vida de emisiones, son, los renovables pueden ser mejores un poquito o igual. Y la nuclear, pero no es... la una ni superior ni la otra. Entonces la pregunta es, si esto es así en términos de gases de efecto invernadero, ¿qué es nuestro dilema
ahora?
Uno de nuestros dilemas mundiales de hoy.
Ahora, porque lo acabamos de descubrir, no sabemos qué viene más adelante, ¿no?
No, claro, ese es el dilema de alta incertidumbre que tenemos. Y además que nos dicen, si bajamos a cero al 2050, no, tenemos 50% de probabilidad de no calentarnos más de 1.5. Vuelvo, termino, qué pena. Si eso es así, ¿por qué vamos a asumir una energía con un costo y riesgo más alto que una energía que cuesta menos, más o menos emiten lo mismo al final y tiene menos riesgos? O sea, dime cuál es el riesgo de una planta eólica. Dime cuál es el riesgo de una planta solar. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
Adelante, doctor Torres. Lo peor que puede pasar es que de vez en cuando suele suceder que hay cambios climáticos que no podemos producir por cambios en los vientos solares, actividad solar, que cambian los vientos, produce menos cantidad de energía eólica, nos toca poner más, impactar más el medio ambiente. Susana, no hay almuerzo gratis.
No,
cuando
tú estás
produciendo electricidad y energía, algo pasa. De hecho, te lo voy a poner en términos físicos simples. La energía produce dos cosas, movimiento y calor.
Sí.
Esas dos cosas. Cuando tú me dices, no, es que no vamos a producir calor, no vamos a calentar el medio ambiente, eso es falso.
No vamos a producir gases efectos invernadero al ritmo que producimos hoy.
Está bien, pero creo que el debate debe centrarse en si no vamos a calentar el ambiente, lo vamos a calentar. Con efecto invernadero o sin efecto invernadero, con gases o sin gases, la energía produce calor y movimiento. Mira, ¿tú haces ejercicio?
Sí, mucho. Además.
Listo, ¿no te has dado cuenta que tú cuando haces ejercicio sudas?
Claro.
¿Sabes por qué? Porque tú haces dos cosas. Gastas energía de movimiento y te calientas. Sí. Y tu cuerpo regula.
Sí.
¿Y qué hace? Calienta. Y adivina dónde se va el calor. Tu calor se va a la atmósfera.
Sí, claro.
Listo,
todos
ahora
los...
coge...
Y lo mismo las plantas, la evapotranspiración de todo lo que está vivo.
Lo primero, el debate ambientalista de que no, yo voy a hacer esto a costo cero y no voy a impactar el medio ambiente, eso es falso.
Eso no lo he dicho yo.
Eso es falso.
Eso no lo he dicho.
Que no va a haber calentamiento, falso. Que yo voy a producir menos gases de efecto invernadero, seguramente, pero estás produciendo algo que igual está afectando al medio ambiente.
No, es que el problema aquí no es si afectamos al medio ambiente o no, porque el ser humano solamente en su proceso civilizatorio transforma la naturaleza, sí o sí. La pregunta es, ¿la transformamos de forma tal que generamos oportunidades para que la misma naturaleza se fortalezca y los sistemas vivos sean más resilientes, o la transformamos para romper las posibilidades de que la vida exista en el planeta? La civilización que tenemos hoy es una civilización que ha llegado a un impacto a escala global, que ha roto los ciclos naturales del planeta y se ha extralimitado, nos hemos extralimitado como especie en la forma en que vivimos,
en
la ocupación de territorio,
Susana,
en los hábitats, en el uso de la energía, en los gases de efecto invernadero.
Mira,
entonces, para tener plantas nucleares, para mantener el mismo modelo que está destruyendo a esta escala el planeta. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca la industria de la energía nuclear? Y no lo estoy debatiendo desde la perspectiva técnica, sino geopolítica y económica. Que mantengamos este capitalismo globalizado avanzando, teniendo una fuente de energía, entre comillas, barata, asumiendo ese riesgo para seguir el mismo proceso de consumo.
Pero mira, Susana,
nosotros qué estamos diciendo, ¿cuál es el paradigma diferente? Estamos diciendo, tenemos que transformar de fondo la forma en que vivimos y adaptarnos a unos ciclos ecológicos que además están en cuestionamiento y tener unas energías que vayan más de acuerdo a los ciclos del planeta y no inventarnos aquí vía tecnológica.
Procesos. Susana, primero, la especie humana ha sido terrible, hemos destruido el planeta, hemos alterado los ciclos, dañamos las especies, los pobres perritos, por ejemplo, ahora van a desaparecer porque antiguamente eran compañía y servían de guarida, hoy en día van a desaparecer porque las especies no se reproducen.
Es un millón de especies en riesgo según el panel de biodiversidad, ¿no? No estamos hablando de los perritos.
Te voy a decir algo. En general, la función principal de los seres vivos es mantenerlos vivos. Es nuestra naturaleza.
Sí.
Nosotros hemos tenido una enorme ventaja, tenemos una capacidad mental enorme, hemos creado tecnología, ciencia, sabemos y podemos tomar decisiones, claro que sí, pero es inevitable que con nuestra presencia dañemos el medio ambiente. ¿Que tenemos que cuidar el medio ambiente? Claro que lo tenemos que hacer.
O que lo transformemos sosteniblemente.
Eso es sostenible.
No, sostenible no me gusta, la verdad.
Mira, no existe.
De forma más resiliente.
Hay una ley que se llama la ley de aumento de la entropía, te dice de entrada que eso no es posible. Pero sí debemos cuidar el planeta, pero ojo, tomando decisiones informadas. Y las decisiones informadas vienen del hecho de qué produce menos malestar. La nuclear produce menos malestar.
Ese es el debate que debemos seguir.
Y enseguida le invito a responderle al doctor Diego Alejandro Torres. Para mí los mejores debates son aquellos en los cuales el moderador es prácticamente imperceptible. Es el debate en el cual los dos panelistas se enganchan en una buena conversación, una conversación informada, con datos, una conversación sobre todo respetuosa desde dos orillas diferentes. Esos son los debates que valen la pena porque están engrandeciendo algo tan maravilloso como lo es este ejercicio dialéctico, que es el debate, que es lo que incentivamos aquí en Partida W, el debate en la radio. Ya regresamos.
Y usted ya